Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Ya saben que Marruecos le ha ganado hoy 1-0 a Portugal con un gol de Nesiri. La alegría de la radio marroquí con ese salto tremendo de Nesiri. Bueno, han estado en este partido Carlos Saez. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, hemos hablado mucho ya de Marruecos, hemos tenido una doble comunicación, nos hemos metido en la concentración de Marruecos con el español Edu Domínguez y luego hemos hablado también un poco de los marroquíes con Anuar, así que quiero hablar de Marruecos, digo, de Portugal, perdón, quiero hablar de Portugal, de lo que deja Portugal. Lo primero, Cristiano se ha ido llorando desconsoladamente de este partido porque además puede ser su último partido en un Mundial.
Bueno, por la zona mixta ni siquiera ha salido, ¿eh? O sea, hay que decir que el espectáculo que antes refería Manolo de ese tiempo de espera para todos los periodistas, que seguramente hoy éramos en esa zona mixta, calculo 200, esperando las declaraciones de unos y de otros, como siempre. Normalmente está claro que el perdedor no tiene muchas ganas de hablar, pero hay una obligación tácita de FIFA para que toda la plantilla salga por la zona mixta, menos el que es elegido MVP del partido, mejor jugador del partido.
Por cierto, perdón, Antonio, hay unas imágenes de cómo te limpió ayer el Dibu Martínez identificarte Mateu Laoz, ¿eh?
Sí, o sea, ser español.
Esta se la debes a Mateu Laoz, ¿eh?
Por ser español, Mateu me dio una
cervecita. Es que la imagen es terrible, ¿eh?
Pero fíjate, Corro, que yo no reparé en el momento, porque yo tenía el pinganillo con el retorno del programa, sí. Estábamos en directo, y yo a la carrera le pido, como a todo el mundo, educadamente, Dibu para España, tal,
y
algo.
¿Te mira nada, el micrófono?
Él me limpia, sí. Me ve, bueno, sabe que soy español, porque me imagino que por el tono ya lo adivina, por el acento, pero sigue a la carrera y luego masculla, anda a hacerle al árbitro, de una manera despectiva. He tenido conciencia de esto hoy cuando he visto un vídeo en Twitter. ¿No? Por cierto, que hay algún compañero argentino que aplaude este tipo de actitudes, así que está retratado el jugador y está retratado también
quien
aplaude.
Pero esto, cuando te cruces con Mateu, le tienes que enseñar esta imagen y decirle, mira la que me liaste, que me quitaste un prota. Sí. Bueno, escucha, Cristiano, entonces,
Evangelio... ¿No ha salido?
Sí, pero una cosa, Evangelio, ¿tú crees que a Cristiano le queda una gran competición? O por irse al Al-Nassr, si se van al Al-Nassr, finalmente ya no va a jugar más... Con Portugal una gran competición.
La Eurocopa puede ser, el Mundial lo veo difícil, pero la Eurocopa no lo descarto.
A 4 o 5 partidos del 200 con Portugal, sí. Me parece.
A 5, ¿no?
Sí, o 4 incluso, me parece. Está echando yo las cuentas, digo, no va a llegar si llega a la final con este Mundial, pero está muy cerca, ¿eh?
Pero tiene... el cabale de Cristiano.
Sí, no, sí, sí. Yo, sinceramente...
Claro, díselo a él, a ver.
Charlie, Antonio, que lo habéis visto allí, yo creo que el Mundial no ha sido bueno de Cristiano, pero incluso se le nota falta de chispa, ¿verdad?
Sí, yo creo que además ha tenido alguna que otra ocasión en la que Corro otras veces seguro que iba para adentro. O sea, ha tenido manos a manos, ha tenido remates. Incluso hoy, la única que ha tenido, yo creo que ha llegado un poco, un pelín tarde ha llegado al remate, con lo cual al final le ha costado un poco esa chispa, ¿no? El estar justamente metido en el partido, que es lo que le ha faltado a Cristiano, pues la edad y que ya no es el Cristiano hace 5 años, que es evidente, y que ahora Portugal tiene a lo mejor otros jugadores que lo pueden hacer mejor que él.
Pues que ha terminado
de
como
todas
suplente.
Maneras, de todas maneras, eso te iba a decir, es que el debate se reduce a la cruda realidad. Y por primera vez desde 2008, exacto, Cristiano ha sido suplente no una vez, sino 2 veces consecutivas en un Mundial. Esto que parece que era difícil de pensar o de creer, lo ha hecho Fernando Santos. Me imagino que Fernando Santos, si tuviera al Cristiano trascendente que le gana partidos, no habría dejado fuera a Cristiano.
Bueno, este es Pepe, después del partido, esta declaración creo que ha sido a los medios oficiales del Campeonato del Mundo. Pepe rajando del árbitro argentino, que por cierto me has dicho, Pedro, que Marruecos con 2 árbitros argentinos, el de España y el de Portugal, ha eliminado y se ha metido en semis. Bueno, este es Pepe.
Es inadmisible un árbitro argentino pitando este partido. Después de todo lo que dijo Messi, toda Argentina hablando. Yo no digo que venga condicionado, no digo que esté condicionado. Pero ¿cuánto se jugó en la segunda parte? No es serio en un Mundial. No se jugó nada en la segunda parte, nada. Y el único equipo que quería jugar al fútbol era Portugal.
Hemos dicho que Bruno Fernández ha dicho a los compañeros que le den la copa ya a Argentina, ¿no? Han puesto un árbitro argentino. ¿Ha estado muy mal, Pedro, el árbitro o normal?
No especialmente.
No especialmente, ¿no?
No. ¿Le podía haber añadido a lo mejor un poco más, dados los añadidos que hay en este Mundial? Pues sí, pues yo, un minuto o dos minutos más. Pero en el partido no ha estado muy mal. Lo que sí comentaba antes con Evangelio, y la FIFA lo debería tener un poco más de cuidado en las designaciones. Intenta poner árbitros de selecciones que no estén en el Mundial. Que además
llegados
que,
a este punto.
Claro.
Eso no se hacía antes, Pedro, que los que se iban a la calle casi también llevaban un poco, arrastraban a los árbitros.
Sí, para lo normal es que
quedaban,
los árbitros...
Los que se quedaban, los árbitros se marchaban.
Sí, no pasaba siempre, pero lo normal es que las selecciones que se van marchando y los árbitros de ese país que se van quedando son los que van teniendo la responsabilidad de arbitrar esos partidos. Porque si no, puedes pensar mal.
¿Qué ha dicho Fernando Santos al final de su continuidad? Carlos, que has estado en la rueda de prensa.
Pues mira, tiene contrato hasta 2024 y evidentemente ha sido la pregunta estrella Corro en sala de prensa porque este Mundial está siendo un reguero de entrenadores. Muchos ya han confirmado que se marchaban, así a bote pronto Tite, Luis Enrique, Roberto Martínez. Y claro, este podría ser el siguiente. Ha dicho que tiene que hablar con el presidente de la Federación Portuguesa, que de momento no toma una decisión, pero que evidentemente está abierto a tomar cualquier decisión que sea buena para el futuro de la selección portuguesa. Ya deslizan los medios portugueses, Corro, que se va a marchar. No va a dimitir él de momento y yo creo que llegará algún tipo de solución intermedia con la federación, porque sí que es cierto, sí que se palpaba un poco, y Antonio Losora, que estaba ahí con más periodistas portugueses hoy, que este ciclo portugués ha llegado a su fin y que ahora necesitan quizá otra cosa.
¿Tú qué crees, Evangelio, sí, que va a hacer Fernando Santos?
Yo creo, me decía un compañero portugués esta tarde, un compañero periodista, que tiene efectivamente contrato hasta la Eurocopa, pero que creen en Portugal que la federación le va a rescindir el contrato. Es decir, que la federación portuguesa va a decidir que no continúe como seleccionador.
¿Ibas a decir, Antonio?
Sí, que yo he hablado con algún peso pesado de la prensa portuguesa y con algún crack histórico del fútbol portugués y no les llena el ojo Fernando Santos.
¿Qué final queréis, Antonio? O sea, Charlie, ¿qué final queréis?
Yo Francia-Argentina, ¿no?
¿Tú Francia-Argentina?
En esta sí, instancia, en este Mundial, que ya no estamos nosotros, pues la mejor final posible en cuanto a peso, ¿no?
Tú vas con Argentina por el Dibu, ¿no? Antonio, por el Dibu vas.
Sí, yo voy por el Dibu por Argentina sí, y por Francia voy por Giroud.
¿Y tú, Charlie, con quién vas?
Creo que sería una buena final Francia-Argentina, pero Corro, yo me alegraré de todo lo bueno que le pase a Croacia, porque desde un punto de vista profesional,
sí,
no
verdad,
te puedes fijar cómo se han portado con los periodistas durante todo el Mundial.
Eso
durante
es
todos los
partidos,
punto a favor. Eso es un punto
se han parado con todos, y eso que al final uno que está aquí y les ve todos los días, pues oye, hace que un poco el corazón se les vaya hacia ellos.
Y déjame que te diga que Marruecos ha decepcionado un poco a toda la prensa mundial hoy, porque, por ejemplo, de todos los que más o menos esperábamos que salieran, en el Siri solo se ha parado con un pool de teles y luego ha limpiado a radios y a prensa escrita, pero no han salido ni por la zona mixta, esto lleva multa, ni a Raf Hakimi, ni el del PSG, ni el Yamik del Valladolid, ni Munir, o sea que no han querido ni siquiera comparecer.
Yo creo que llegados a este punto, a lo mejor, mira, los franceses están hartos de que les hagan entrevistas, son campeones del mundo, bueno, pero unos que acaban de llegar por primera vez a semifinales, es un día para compartirlo con todo el mundo.
Claro, hombre, lucirse,
sonar. Estar contento, porque todas las preguntas van a ser amables y va a ser un día feliz, pero bueno, cada uno sabe lo que hace con su vida. Por cierto, que he dicho antes, Georgina ha rajado de Fernando Santos, ¿no, Charlie?
Pues sí, lo tengo por aquí, espera si me das un segundo, que lo tenía aquí buscado, correcto. Pues ha dicho que, evidentemente, como que ha sido una traición por parte de Fernando Santos. No me quedo con un par de frases, dice que hoy tu amigo y tu entrenador decidió mal, que no se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa, pero que tampoco se puede dar la cara por alguien que no lo merece. Evidente y clara alusión a Fernando Santos. La vida nos da lecciones, hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos, Cristiano. Evidentemente, todos los cañones Corro del entorno de CR7 apuntan al entrenador, que ya le dejó en la suplencia en el anterior partido y que hoy ha corroborado esa decisión dejándole fuera en la primera parte en el partido frente a Marruecos.
Antonio, Charlie, no queda nada. Un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Pancarta de últimos 5 kilómetros. Adiós.
Es, hasta luego. Un abrazo. Y la tristeza de ayer Brasil y la alegría de ayer Argentina. El penalti decisivo.
Define Lautaro.
Lautaro.
Lautaro Martínez, señoras y señores. Así le vuelve el alma al cuerpo a Lautaro. En campo tuvo dos chances. A punto estuvo de marcar. A punto estuvo de marcar Lautaro. Señoras y señores, la Argentina en los pies de Lautaro Martínez. Se vendrá el remate de Lautaro. Merece Lautaro. Tiene que aparecer el gran goleador. Ahí va Martínez, va Lautaro.
Manolo Olivero, hola Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, muy bien.
Este Mariano Clos, creo que está ahora en Radio La Red, creo, porque como van cambiando de radio en radio, lo mismo esta nota, pero bueno, ha estado en Radio La Red seguro, y es uno de los grandes narradores argentinos, ayer narrando el triunfo de Argentina en los penaltis para meterse en las semifinales. El día después es el día en el que la FIFA les ha dado un tirón de orejas a Holanda, sí, y Argentina, ¿eh?
Sí, el Comité Disciplinario de la FIFA ha abierto expediente de investigación sobre los incidentes de ayer, sobre las tarjetas, sobre todo. Se dice en Argentina que como pasa de 5 cartulinas amarillas se abre ese expediente, pero que consideran que no debe de haber sanción antes de la semifinal frente a Croacia del próximo martes, y sobre todo no debe de haber sanción por las declaraciones, pero las declaraciones son fuertes, ¿eh? Messi, sobre todo, después del partido, todavía en caliente, en el flash interview, creo que todavía sobre el terreno de juego, decía que la FIFA no puede permitir que haya un árbitro pues de este bajo nivel para un partido de esta categoría, ¿no? A partir de ahí la FIFA abre expediente. Te recuerdo que mostró 7 cartulinas amarillas a los jugadores de Holanda, 9 a los jugadores de Argentina, incluyendo a Walter Samuel, que es del staff técnico de Scaloni, y luego además 2 más. Después de la tanda de penaltis todavía señaló a Otamendi y a otro, iba Mateu Laoz señalando esas cartulinas amarillas. Entonces, en Argentina se considera que ni mucho menos va a haber una sanción para ahora, que ya veremos más adelante, y después hay recursos, alegaciones y tal.
Sí, yo creo que no, sí, yo creo, sí, que no peligra que, por ejemplo, en el caso de Argentina, ningún jugador se vaya a perder las semis, no, por este asunto. No creo que ni Messi, que ahora vamos a escuchar el episodio que tuvo ayer con el delantero holandés, ni Paredes por tirar ese balón, ni el Dibu Martínez por no hablar con Antonio Ruiz, es broma, el Dibu Martínez por lo que hizo, que no creo que ellos va a peligrar que jueguen una semifinal, ¿no?
No, y se lanzaron, se lanzó al terreno de juego también un espontáneo y tal, que iba a saludar a los argentinos y todo eso. Bueno, ellos consideran que no va a haber esas sanciones, por lo menos ahora de inmediato, y si no habría alegaciones y tal, y no temen absolutamente nada de eso. Sí que es cierto que por acumulación de amonestaciones los que no jugarán porque ya estaban advertidos son Montiel y Acuña, pero vamos, es un mal menor porque coloca, por ejemplo, a Molina y a Tagliafico en los laterales y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y en lo deportivo, pues...
Espera un momento, sí. Antes de lo deportivo, un par de cosas. Bueno, primero, este es el episodio que ha dado la vuelta al mundo, que es el de Leo Messi cuando está atendiendo medio de comunicación argentino, y la imagen está centrada, por supuesto, en su cara para la entrevista, pero él mira hacia la derecha, donde se supone que está el delantero Weghorst, que fue el que hizo los goles de Países Bajos, de Holanda, y, bueno, pues debió entender mal porque termina insultándole.
Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Tranquilo, Leo.
Mira para allá, bobo, que eres un bobo, que no sé qué, bobo, tal. Bueno, Weghorst.
Anda para allá.
Sí, Weghorst flipó y luego lo explicó a los periodistas.
Quería darle la mano después del partido. Tengo mucho respeto por él como futbolista. Me ha quitado la mano y no ha querido hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionado.
Bueno, nunca sabremos qué pasó exactamente, si fue a pedirle la camiseta o... ¿Tú sabes algo, Evangelio?
No.
¿Ha alguna cosa?
No, más de lo que se ha dicho, no.
No sabremos nunca si le estaba diciendo algo o le estaba pidiendo la camiseta. Hay luego un encuentro ahí con el Kun Agüero, que estaba de paisano, allí metido en la delegación de Argentina, que va a hablar porque él sabe, más o menos habla inglés, el Kun Agüero, de todo el tiempo que ha estado en el Manchester City, y habla un poco con Weghorst, pero no sabemos exactamente lo que pasó, pero ha quedado ahí como que Messi no sé si despistado por lo que ocurría o mal informado o lo que sea, ha terminado insultándole pues seriamente a Westholm.
Es que iba cabreado con lo que había pasado, iba muy enfadado y lo pagó.
¿Tú sabes algo más, Oli, de este episodio o no?
No, yo lo que he visto son las imágenes también y yo lo que deduzco es que le iba a saludar, como dice él, porque es un jugador al que admira y si de paso pues le cambiaba la camiseta, pues mejor, ¿no? Que era una noche histórica y nada más. Yo le creo educado al jugador holandés y bueno, no sé por qué reaccionó así. Pero es que todos estaban calientes.
Es verdad que están picadísimos. Estaba diciendo antes Pedro Martín que es una historia que se arranca del 78, de aquella final con Argentina en el Mundial de Argentina, y están picadísimos Holanda
y la del 2014.
Sí.
Las semifinales del 2014 y los penaltis del 2014, la tanda de penaltis. Y lo decía Paco poniendo el ejemplo de Neymar. Hay gente que sabe perder, gente que sabe ganar y gente que no sabe ni perder, ¿no?
Bueno,
ni
luego, ganar, y luego no sabe el ni otro episodio que tú recordarás, que ayer se vio como Messi se ponía las manos detrás de la oreja en la celebración de los goles, también lo hizo Otamendi, dándose la vuelta en el penalti decisivo hacia los holandeses, y esto todo es por Riquelme.
El gesto del tobogillo que hacía Riquelme cuando celebraba los goles y por la mala relación que tuvieron
que tenía
en el Barça.
Van Gaal y Riquelme en el Barcelona. Sí. O sea, que aquí se guardan las cuentas, se las guardan, pero para toda la vida.
De años.
Bueno, y luego.
Y además que Van Gaal ha venido a decir que Leo Messi no ha ganado Champions y no ha ganado muchas Champions con el Barça y tal, y todo eso que de alguna manera le infravaloraba. Es que cuando estaba Van Gaal, Leo Messi todavía no estaba en el primer equipo, debutó en partido oficioso en el 2003 y después en el 2004, es decir, hacía poco que se había ido Van Gaal, pero sí le vio en los juveniles y en las categorías inferiores, buena relación.
Pero escucha, son muy amigos Messi y Riquelme, y dijo, mira, pues si se la devuelvo aquí en el partido.
Sí.
Bueno, y el otro episodio es Mateu Laoz. Este es Messi ayer con Mateu Laoz.
Mucha bronca, porque como te digo, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, porque después, viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que pensás. Enseguida te sanciona por partido, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era. Y creo que la FIFA tiene que rever eso, no puede poner un árbitro así para esta instancia del partido, para un partido de tanta semejanza, tan importante que el árbitro no esté a la altura.
Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Oye, ¿qué se dice hoy en Argentina del arbitraje de Mateu Laoz?
Bueno, los primeros, como hemos escuchado en criticar al colegiado español, fueron los propios jugadores, a lo que dijo Messi. El Dibu Martínez dijo que era el peor árbitro posible, Mateu. Scaloni prefirió no pronunciarse. Te puedes imaginar las redes sociales con insultos de todo tipo. El Kun Agüero tuiteó cómo le gusta llamar la atención a este colegiado, y en general los medios argentinos dicen que su actitud fue la que provocó las broncas. ESPN, Mateu quería ser protagonista y ahora tiene un récord de sacar amarillas, es una máquina. En Olé destacan pequeñas acciones que fueron desquiciando a los argentinos, y en torneos y competencias que repartía amarillas como caramelos en Halloween, que el descuento fue exageradísimo, incluso reclaman que la falta que originó el empate a dos no fue falta.
Yo le preguntaba a Pedro, te pregunto ahora otra vez, Pedro, aquí en directo, en live, si tú, viendo ese partido, ¿tú quién crees que del partido debería salir más molesto con el arbitraje?
Pues yo pienso que los neerlandeses. Los paibajeses yo creo que estuvieron un poco más perjudicados.
Yo tuve, no sé, Oli, tú estabas en el campo y Evangelio aquí contando, yo tuve la impresión de que casi las cosas sí que estaban un poco en duda, iban para Argentina.
Se pitó 30 faltas, ¿eh? Sí. 30 faltas.
¿Y tú, Oli, no? ¿Qué impresión tuviste allí en directo?
Sí, yo creo que los holandeses estaban desquiciados. Pero dice, ¿cómo me pitas esta falta? ¿Cómo me enseñas esta cartulina?
Pero estaban desquiciados los dos, por lo visto.
Sí, ha sido él.
Ahí, por ejemplo, hay una jugada...
Sí, el árbitro desquició a los dos.
Una jugada
pero los holandeses...
de Messi, que se la lleva con la mano, que podría haber sido tarjeta amarilla y no se la... Y alguna jugada, yo creo, ¿eh?
En detalles mínimos, les perjudicaba constantemente, como si fuera con Argentina.
Sí, Evangelio, ¿tú qué impresión tuviste?
La misma que tuvisteis vosotros, que el partido estaba decantado por el lado del arbitraje hacia Argentina, y al final acabaron enfadados los dos, los argentinos y los holandeses.
Hombre, yo creo que los argentinos, es posible que en el tramo final del partido ellos creyeran que el tiempo estaba excedido, porque la falta es clarísima.
La falta es clarísima.
La del empate es una clarísima. Pero a lo mejor creyeron que estaba excedido el tiempo y por ahí se pudieron enfadar.
Sí,
un poco,
¿no? Primero se molestaron porque ellos pensaban que era demasiado tiempo. Creo que fueron 8 minutos, ¿no?
Protestaron por la falta también, ¿eh?
Y luego porque digamos que la falta ya es fuera del tiempo, pero claro, es que la falta se produce antes de que llegue ese momento.
Sí, el gol dices que es fuera del tiempo, falta es en el tiempo.
Claro, correcto.
Bueno, y en este Mundial...
Menos mal que ganaron, ¿eh? Los argentinos.
Por eso te digo, si no llegan a ganar, Hay un lío como el de Uruguay o parecido, porque los argentinos estaban muy
fue un partido que se fue calentando poco a poco y al final
un árbitro que le metió un penalti a favor, que no sé.
De esto que estamos hablando, de que el partido a lo mejor más bonito ha sido el de hoy, el Inglaterra-Francia, para alguna gente es el partido más bonito, para mí el partido más de Mundial es el de ayer. O sea, el Países Bajos de Argentina.
Y ha habido gente que le he leído que le gustó mucho el partido de ayer.
Hombre, el tramo final.
Por la intensidad
es
que tuvo.
Es muy, muy emocionante. O sea, si no eres de Argentina ni de Países Bajos...
Pues... Las imágenes que se han visto desde arriba de los jugadores holandeses en la tanda intentando condicionar a los argentinos también son una vergüenza.
No fue un partido súper bien jugado, pero fue muy emocionante, con mucha bronca, cosa de los mundiales.
Sí, cada vez que iba a tirar un penalti a Argentina, iban tres holandeses a meterle allí caña. O sea,
fue un partido primero con mucha prudencia por parte de los dos entrenadores, pero después, como iba en contrarreloj, cuando marcaron los dos goles los holandeses, después, antes de la prórroga, Argentina, en los últimos minutos, se fue a por ellos, tiró al palo, es decir, que al final iban contrarreloj los dos, de manera que fue tremendo.
La jugada de Paredes, que le pudieron expulsar, primero el entradón y después el pelotazo al banquillo.
Esa jugada, que yo no sé, Pedro, si es amarilla por la entrada y amarilla por desplazar el balón.
Es que, sí, fíjate, en esa jugada, Paredes, si cuando dispara la pelota, no hay nadie donde golpea la pelota.
Sí, sí, va a un sillón donde no hay nadie.
Y va una
si ese
está
va
vacía,
y le golpea en la cabeza a alguien,
le pueden echar,
es expulsión.
Es expulsión,
porque es una agresión lanzando la pelota.
Bueno, ¿con quién vas, Oli, en este Mundial, de los cuatro que quedan?
Con Leo Messi.
Leo.
Teníamos dudas.
Con Leo Messi.
¿Qué quieres? Un Leo, Kylian.
Sí.
Vale, oye, por cierto, antes también lo comentábamos. Basta ya de las declaraciones en las que se menosprecia el fútbol porque otro hace otro fútbol que a ti no te gusta. Ayer los argentinos le metieron un meneo a Van Gaal y a los holandeses en general, porque los últimos 20 minutos, como no tenían otro recurso, empezaron a tirar pelotazos y mira qué bien le fue.
Nosotros también lo hicimos.
Cada uno hace, sobre todo cuando está desesperado, la forma más rápida de conseguir goles.
A mí me pasaba eso hace unos años, y afortunadamente he aprendido. O sea, hay muchas formas de jugar al fútbol y el camino es distinto, pero el fin que todos quieren es el mismo.
Esto no se merece, esto se gana, es así, las cosas no se merecen.
Lo que no puede ser es que los argentinos critiquen el juego de los holandeses. Serán los propios holandeses
los que tengan que criticar.
Critiquen, ¿no?, a Van Gaal, en todo caso. ¿Por qué eres tan prudente?
Que también pasa.
Muy bien, Oli.
Claro que
vamos,
pasa.
Vamos, que no queda nada. Un abrazo,
Bueno, pues nada, que De Paul está algo mejor, que Di María es duda, y vamos a ver si coloca otra vez 5-3-2 o 4-3-3 con Di María arriba.
Eso ya sabes que va a la prórroga, una Argentina-Croacia con Croacia por medio va a la prórroga, si no a los penaltis.
Es verdad.
Un abrazo. Hasta luego. Ya termino de explotarte, Evangelio. Vamos con Brasil.
yo estoy encantado.
Brasil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.